¿Qué onda, banda? Ya estamos de regreso en un nuevo episodio del podcast. Ya es el noveno capítulo de este podcast que realmente no sabemos cómo llegamos hasta acá, apretando todos los botones a lo mejor. Pero ya estamos aquí, Paquito, noveno episodio. ¿Cómo estás, Francisco Amezcua? Gracias por acompañarme otra vez.
Hola, Emiliano. Un gustazo, como siempre, estar aquí a divertirnos un ratito. Y pues no siempre la diversión es alegre, ¿no? A veces tiene unas lagrimitas y nostalgia y acompañada de momentos tristes. Se puede divertir uno también y eso vamos a hacer el día de hoy.
Así es, hoy nos vamos a reír de nuestros momentos más tristes que hemos vivido como aficionados. Obviamente cada quien le va a ir a distintos equipos, cada quien tendrá sus momentos más tristes y de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos unos cuantos episodios que quisiéramos borrar en nuestra memoria, pero que fueron realmente traumantes para nosotros, por una o por otra situación, así que vamos a empezar, vamos a rememorar esos momentos que nos partieron el corazón y que estoy seguro que ahorita recordándolos se nos puso la piel chinita, los ojos llorosos y quisiéramos suicidarnos, pero vamos a comenzar contigo, Paquito. Tú eres un aficionado al Cruz Azul, entonces estos dolores están a la orden del día.
Y desde antes que tú nacieras, cabrón. Primer recuerdo, invierno 99, ¿no habías nacido ya?
Invierno 99, sí, ya había nacido, pero tenía que pinches 4 meses, güey. Si fue en la final, como dices, pues sí, tenía que 4 meses, yo creo, güey.
Fue diciembre.
Diciembre, yo nací en julio, güey, entonces tenía 5 meses.
19 de diciembre de 1999, partido de vuelta de la final del entonces invierno 99, ¿te acuerdas? ¿O ya no te tocó con memoria que antes de lugar de clausura y apertura eran verano y invierno los torneos?
No, realmente no me acuerdo de eso, o sea, sí sabía, pero no tengo ninguna memoria sobre eso. ¿Cuántos años tenías ahí, Paquito?
Yo tenía 13 años.
No, pues sí, justo en la época para que te traumaras, cabrón.
Sí. Y además, poquito antes había sido campeón del Cruz Azul 2 años antes, uh-huh. Y de repente vuelve a llegar a la final, nos ilusionamos todos y un caótico final. Después de haber empatado 2-2 el partido de ida en Pachuca,
okay,
cierran en el Estadio Azul con todo para empezar una dinastía otra vez. Ya veíamos los aficionados a la máquina, la historia que en los 70 ganaban un título tras otro y después de ganar uno en el 97, dijimos otra vez en el 99 y nada, ¿qué? Al contrario, fue el inicio de una maldición de subcampeonatos.
No puede ser, o sea, esa fue la primera final que jugaron después del campeonato del 97.
Exactamente, fue la primera que jugaron y contra un equipo que en ese entonces, con todo el respeto, a pesar de que tenía muchísimos años en nuestro fútbol, no tenía una historia de éxitos ni de triunfos. Tenía en el banco a un entrenador desconocido, el Vasco Aguirre en ese entonces.
Ok.
Y jugadores como Manuel Vidrio, Marcelino Bernal, Cesario Victorino, Gabriel Caballero, que acaba de ser campeón con Santos el torneo anterior.
A Manuel Vidrio solo lo conozco por su hija, güey, que es esta Naila Vidrio, güey, que está jugando en Pachuca, de hecho. Solo pues, conozco al pinche Manuel Vidrio, cabrón.
Y por otro lado, pues, el Cruz Azul tenía una base de jugadores que habían sido campeones hace poco y refuerzos buenos como Mauro Camoranesi, que venía de Santos y luego triunfó en Italia, incluso fue campeón del mundo con la selección italiana, ahí estaba jugando. Está Rupillo Castañeda, los hermanos Rodríguez, el peruano Juan Reynoso, Oscar Pérez en la portería y Juan Francisco Palencia, traidor de mierda, que luego jugó con Chivas y Pumas y luego declaró que era Puma de corazón, el hijo de su puta madre.
Oye, tranquilo, te me estás salteando.
O sea, yo creo que va a ser de mis más grandes decepciones de la vida,
¿no? Sí, tanto así.
Imagínate. O sea, fue mi primer héroe futbolístico a tal grado de que mi correo electrónico de Hotmail, la contraseña era Palencia. Y luego me sale con esas mamadas, el gatillero.
Tranquilo, Paco, tranquilo, tranquilo. Ese gol, el 1-0 de Pachuca no fue tan traumático, o sea, obviamente fue traumático, ¿no? Pero fue algo así como en los últimos minutos, ¿o fue normal, pues?
Sí, o sea, habían empatado 2-2 en el partido de ida y en el de vuelta, empate a 0 los 90 minutos, que en ese entonces había regla de gol de oro.
¡Ah, la madre!
Y en el minuto 93, prácticamente empezando el complemento, se sellan la final con gol de oro de Alejandro Claría, que además había anotado los primeros dos goles en el partido de ida también para los Tuzos. Con eso se acaba el sueño azul
y comenzó la malaria.
Primer derrota dolorosa que yo tengo memoria.
Sí, no manches, o sea, me imagino, no jodas. O sea, así como ustedes le aplicaron el gol de oro a León, se lo aplicaron a ustedes, Pachuca, ¿no?
Sí, sí. Y ya para terminar este doloroso recuerdo, en el banco decíamos, de un lado del lado ganador estaba el Vasco Aguirre. Ajá. Y en el banquillo azul estaba todavía el que ganó en el 97, Luis Fernando Tena, que ahorita está con tus queridas Chivas.
Sí, mis queridísimas Chivas, que son protagonistas, güey, de este momento, que no es como tal un momento, sino como una era, ¿no? Que me causó, o sea, un trauma enorme, güey. Estas Chivas de Guadalajara de 2012 a 2015, que estoy seguro que todos esos que nos hacían bullying se acuerdan perfectamente de esa época, ¿no? Porque, o sea, es inexplicable de alguna forma, porque estuvieron al borde de descenso con esta seguidilla tan culera, güey. Después de quedar superlíderes en el Apertura 2011, que nos eliminan los putos Gallos Blancos de Querétaro con una maldita actuación soberbia de pinche Liborio Sánchez, que ahorita quién sabe dónde anda, y pues su puta madre, ¿no? Pero, verga, de ahí, güey, o sea, puras desgracias. De ahí, en 6 torneos, o sea, 3 años, clasificamos una vez a Liguilla. Una vez, güey. Y quedamos en lugar 15, de ahí en octavo, que nos elimina a pinche Toluca, güey, goleada. De ahí en lugar 17, güey, penúltimo, no mames. De ahí 16, 15 y 16, no mames. Hasta el clausura 2015, que ahí agarramos un poco de estabilidad, que fue donde nos salvamos de descenso como tal contra Puebla, güey.
Ya con Almeida de banquillo.
No, ahí todavía estaba el Chepo de la Torre. Que ganamos a Puebla 2-1 con doblete de mi Cubito Torres, que paradójicamente son los dos goles, uno de los dos goles que más he gritado en mi vida, güey, porque neta fue de alivio, no tanto de campeonar, no. O sea, la puta segunda división. Y, o sea, lo ganamos ahí en el estadio de la UAP, porque estaba en remodelación de Cuauhtémoc, pero, güey, fue una época culeísima. O sea, estaba, neta, pinche Héctor Reynoso. Oye, pero, ya sus últimas. ¿Qué pasó,
güey? Pero tú dices 2012-2015, ¿no? Sí. Realmente sí. Con un semestre de excepción, es 2012-2020, cabrón.
Bueno, o sea, puede mencionarse, sí, claro, o sea, un pinche equipo grande, como presume ser Chivas, no puede estar ahí dando banderazos de no clasificar a Liguilla, chingados torneos consecutivos. Pero después de esta seguidilla, güey, no hemos estado tanto en problemas de descenso.
Y además, o sea, son sí, campeones, ¿no? Ya. Y son campeones de Liga y de Copa y de todo lo que se podía jugar, ¿no?
Exactamente, y siendo como tal la segunda época más gloriosa en la historia de las Chivas, güey, de la mano de Almeida. Por eso se perdona un poco estas mamadas que están haciendo ahorita, güey. Pero como dices, ganan Liga, ganan dos copas, ganan Conca Champions.
Pero eso lo ganan en un año y otra vez sin liguillas, ¿eh?
Exacto. Exacto, exacto, exacto. Pero no mames, o sea, ahorita ves el plantel y dices, ok, o sea, hay un poco de calidad. En ese entonces, cabrón, el único que resaltaba era Márquez Lugo. Ese cabrón, mis respetos, güey, metía goles sin equipo. O sea, no tenía equipo. Teníamos a pinche Cristian Álvarez, güey.
Y aún así, Rafita Márquez, pues sí, metía goles y llegó a selección, pero así que digas top 3 de los delanteros de ese entonces, no lo era, ¿no?
No, güey, no. La verdad es que no. Y yo se lo achaco realmente al equipo que tenía. Me hubiera gustado verlo en un equipo competitivo que se tuvo que retirar por las lesiones, güey. Pero era un jugadorazo en estas Chivas de mierda, güey. O sea, neta, daban pena. O sea, llegaba el pinche San Luis, el pinche Atlante ahí al OmniLife, que estaba vacío siempre, güey. y nos ganaban. Era así como, no mames, güey. Me acuerdo que me enojaba casi cada fin de semana, güey. O sea, era culerísimo ser de las Chivas, ser un chivermano en ese entonces, güey, neta. O sea, sí, muy, muy bonito el estadio, güey, pero vacío. Iba cualquier equipo a ganarnos. El pinche América nos traía de hijos. Bueno, realmente no, ¿eh? Ahorita, espérame con eso. El América, aún en esta época tan culera, no nos traía tanto de hijos como ahorita. O sea, paradójicamente ahorita estamos mejor y nos traen de hijos, güey. En ese entonces estábamos de la verga y sí les ganábamos, güey. Me acuerdo de ese 3-1 en el Azteca con doblete de Márquez Lugo. O sea, ahí literal hasta lloré porque, güey, no me imaginaba ganándole al América, güey, de tan culero que estábamos jugando. Pero pues, esa fue mi primer episodio triste deportivo. Y, que pues obviamente.
Y la verdad, con final feliz, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que sí, o sea, nos dieron recompensa de aguantar todo eso, que déjame contarte, cuando se da esta llegada de Almeida, yo no estaba para nada de acuerdo, güey. O sea, yo dije, ¿cómo chingados van a sacar el Chepo de la Torre que está sacándonos como puede del problema de descenso? ¿Cómo vienen con este cabrón, con este desconocido Almeida, que no conoce nada del fútbol mexicano? Claro. Y pues ya terminé amándolo. Terminé amando a mi Matías Almeida, y sí, nos dio todo Matías Almeida. Como dices, ahorita seguimos hundidos un poco en esta mediocridad, pero ya no tanto como ese entonces.
No, y además, pueden hablar de una temporada muy fea, pero con campeonatos entre ellas, ¿no? Y en cambio, pinche Cruz Azul, o sea, sí, lleva desde 1997 sin ganar puto de liga.
Sí, güey, o sea, es eso. O sea, tenemos campeonatos de mierda, pero por lo menos tenemos un puto campeonato de liga, ¿no? Y dos copas que ahí pueden ser secundarias, pero...
Y también una Conca Champions, ¿no? El último partido dirigido por Almeida. O, bueno, no sé si fue el último, pero...
Fue a donde ya se estaba rompiendo toda esta relación, que no le pagaban los bonos y toda esta mamada, que según se agarró a golpes con Amau.
Y todavía tuvo partidos de liga después de eso, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a hacer ridículo allá a los Emiratos Árabes Unidos, donde Chinos haya sido el Mundial de Clubes, no pasamos a Liguilla, pero podemos presumir que somos el único equipo en estos torneos cortos desde que se reinstauró la Copa MX que hemos ganado el doblete, ¿no? Entonces, algo salió de esta Málaga de la mierda.
Oye, y empezamos 2013, un año espantosísimo para mí, de los peores deportivamente hablando.
Cuéntame, saca.
Soy aficionado a tres equipos. Real Madrid en España, Cruz Azul, ya lo sabemos todos aquí en México, y los 49ers de la NFL. Ese año, los tres quedaron subcampeones. Los tres. Y de manera fea, sobre todo los 49ers y el azul, empezamos con el fútbol americano.
En Super Bowl 47, ¿no? Contra los Ravens de Baltimore.
Y además era de esos partidos que tenía muchísimo emoción extra cancha, dos entrenadores que eran hermanos enfrentándose el uno contra el otro.
Sí, es cierto.
Luego estaba ahí en la plantilla de los Ravens, la verdad no me acuerdo su nombre, pero el jugador que de Sandra Bullock hizo la película...
Venga, no me acuerdo, güey, pero ahí el único que me acuerdo que era importante de los Ravens, como que le hacían mucha mamada alrededor, era este Ray Lewis.
Claro, sí. No. No, él no era. Pero sí viste la película de Sandra Bullock, ¿no?
No, güey, te la debo, yo creo que la voy a ver ahorita.
Ay, se me fue el nombre.
Algún momento te vas a acordar, Paquito, algún momento te vas a acordar, si no, pues eres un completo pendejo. Pero, o sea, sí, dices eso de que eran hermanos los head coaches, pero por si le hacía falta.
Un sueño algo, posible, güey. Un sueño posible. Ahorita terminando de grabar, te metes a ver la pinche peliculaza, güey.
Va, jalo.
Justamente, jalo. ¿Y el futbolista sobre quien trata esta historia estaba ahí del lado de Baltimore. Luego empieza el juego arrollando Baltimore. 49ers ni metía las manos y magia, se va la luz 20-25 minutos y regresa con todos los 49ers que además habían tenido una campaña también complicada internamente porque Alex Smith, su quarterback titular, se lesiona y de repente soluciona el problema Colin Kaepernick
ahorita es protagonista otra vez, pero en un entorno totalmente distinto, pero sí, Colin Kaepernick los manda al Super Bowl, sí, cierto.
Y ya que estaba otra vez recuperado Alex Smith,
le deja la titularidad a Kaepernick,
exactamente. A Kaepernick. ¿Quién sabe qué hubiera sido con Smith con un poquito más de experiencia jugando el gran partido? Pero la verdad, Kaepernick lo hizo muy bien. En general, empezó muy nervioso, recuperó, iba alcanzando y parecía que caballo que alcanza gana, y al final nunca pudo superar a Baltimore del marcador, ¿no? Una cosa espantosa, quedaban un minuto y medio, iban abajo por tres puntos, y en lugar de anotar un gol de campo para empatar el partido y confiar en su defensa y llevarlo a tiempo extra, se juega en cuarto y gol y nada. O sea, de los momentos más frustrantes de mi carrera de como aficionado, de mi carrera como aficionado, válgame la porque es una carrera, cabrón. Pero bueno.
¿Por qué verga se fueron por jugarse en cuarto por dinero en vez de empatar el partido, güey? ¿Qué pido?
No sé. Quiso ganarlo, es que ahí. Y todavía quedaba un minuto 40. Y al final de cuentas, pues sí, detuvieron en tres jugadas a Baltimore, quedando 10, 15 segundos, hacen patada corta, recuperan el balón y ahí acaba el Super Bowl. Pero estaban a un gol de campo de empatar y haber podido haber hecho algo más, cambiando historia. Pero bueno, fue frustrante,
Es que, bueno, si lo ves de esa forma, claro que es frustrante, pero ponle que hubieran ganado, güey, con esa jugada, hubiera dicho, no mames, güey, qué bueno que se la jugó, güey, o sea, pinches huevos que tiene, o sea, ahí, pues es literalmente de volado, a ver si te sale la valentía, si no, pues vales pito.
Y al que sí le salió la valentía y le dio la vuelta. En otro Super Bowl años después, en el 52, fue Nick Foles de los Eagles de Filadelfia contra tus Pats.
Sí, güey, no mames. O sea, literal me empezaste a contar, güey, y ya me puse cabizbajo, no mames. O sea, neta, creo que ese ha sido, o sea, de los momentos que vamos a mencionar aquí, que obviamente han sido los más dolorosos, creo que este ha sido el más doloroso, porque, a ver, ya había perdido Patriotas dos Super Bowls contra Nueva York, contra los Gigantes, de este pendejo Eli Manning. Gracias a Dios, no estaba para nada consciente de fútbol americano en el Super Bowl 42, güey. Porque ahí fue cuando los Patriotas llegan invictos. Si veía esa derrota, güey, me suicidaba. O sea, me suicidaba, cabrón, neta. Pero gracias a Dios no estaba como tan conectado con esto del NFL. Luego, ese sí veo el Super Bowl 46, otra vez contra Gigantes, pero ahí llevaba como 3 meses de irle a los Patriotas, entonces digo, pierden y, ah, bueno, pero llegaron al Super Bowl, güey, X. Entonces, este Super Bowl fue la primer derrota que sentí, güey, la primera y, pues, única que sentí.
Un partido, gracias a Dios, ¿no? Increíble, o sea, yo que no le iba a ninguno de esos dos, es de los Super Bowls que más he disfrutado. ¿Qué?
Partidazo, sí, la verdad, se fue, o sea, con todo el ataque, ¿no?
Y una cantidad de jugadas, hubo una de fútbol colegial que le aplicaron a... que primero intentó hacer Brady, no le salió bien, era un pase de costado, me parece, y luego se la aplicaron a ellos y sí, le salió al otro equipo.
Sí, güey, su puta Phil Special, güey, metí hasta la madre, o sea, te juro, güey, tan dolido estoy de esta madre, güey. Que, o sea, después de ese partido, o sea, después del día, ¿no? Después de ese día que fue Super Bowl, güey. O sea, obviamente que pasan chingos de highlights antes de los siguientes Super Bowls y toda esa madre. En cuanto veo que está esto, güey, le cambio. O sea, no quiero ver nada, güey. O sea, estoy traumado, no quiero ver nada. Y luego, con este especial que hacen de la NFL de la siguiente temporada y esas mamadas, ponen sus mejores jugadas y la madre, está el Phil Special, güey. Güey, te juro, dejé de seguir a la NFL, güey. O sea, estoy...
A ese grado. Madre. Y además, digo, una historia de hadas para Filadelfia, del otro lado, que con el suplente gana el primer Super Bowl de su historia.
Así es, así es.
Partidazo.
Filadelfia tuvo una gran temporada regular, pero mencionas, se lesiona Carson Wentz, o sea, eso es una noticia como que el agua moja, ¿no? Pero se lesiona Carson Wentz, güey, y entra Nick Foles en su lugar, Y, o sea, siempre son los underdogs, por eso no sé si han visto que festejan con una máscara de perros, dando a entender que son los underdogs, que no están favorecidos en las apuestas, que siempre son como los que van a perder, supuestamente. Y tienen este papel, ¿no? Lo toman de manera positiva, agarran esa energía y pues puta, ganan hasta el Super Bowl y pues no quiero seguir hablando de esta mamada porque voy a chillar, güey. Entonces mejor vamos a tu momento traumante, güey, ¿no? A esta final de
clausura. Regresamos otra vez a ese año maldito.
No fue Nick Foles, pero fue Moisés Muñoz. Ahí, a ver, sí, Moisés Muñoz, güey, pero qué chingados me dices.
A ver, de entrada, partido de ida, gana Cruz Azul 1-0 en el Estadio Azul con gol de cabeza de Chaquito Jiménez. Y afortunadamente estaba yo ahí en plateas viendo ese partido. Fue una gozada, un ambiente hermoso, muy bonito, pero faltaba el partido de vuelta.
La vuelta.
En el Azteca no conseguí boletos, estaba dificilísimo. Lo vi en casa de mis papás en Puebla.
Ajá. O sea, hasta te acuerdas dónde chingado lo viste, güey, tan traumado quedaste.
Mete gol Teófilo Gutiérrez, vamos arriba 2-0, expulsan a uno de América, ¿no? Entonces vas ganando contra un hombre menos por dos goles, quedan 5 minutos. Después de tantos años de no ser campeón de liga, dices, ya fue la buena, y además contra el América, contra el máximo rival en su casa.
Ahí era cuando era la quinceañera todavía.
Sí, 15 añitos recién cumplidos además.
Ajá, y sí, exacto.
Incluso me acuerdo, preparé un tweet así como muy nostálgico, muy de bueno, perseverar, tiene su recompensa finalmente, muy educado, sin burlarme del rival. Y algo me dijo, o sea, era minuto 86, tenía el tweet preparado y me dijo, espérate, todavía no lo pongas. Y valió madre, no quiero repetir. Ya más o menos tú dijiste de un portero y un pendejo que luego se fue a River y un no sé qué. Y realmente, aunque el partido no se perdió cuando se fue a tiempo extra, en ese momento se perdió, o sea, se fue la moral para abajo, no hubo reacción, Memo Vázquez no supo manejar el grupo, los líderes dentro de la cancha, el mismo Chaco, Torrado, no sé qué les pasó, se les salió el alma, y se nos salió el alma a todos los Cruz Azulinos, y la verdad, o sea, yo no quería salir a la calle un mes después, ¿sabes?
Sí, no mames, o de que, güey, me imagino, no mames, o sea, perder, de por sí perder una final es dolorosísimo, güey, me imagino.
Y
de
contra esa forma, ese rival.
Y eso te iba a decir.
Y contra esa posición ese rival,
güey, y eso te iba a decir, güey. Sí, no, sí, o sea, todo se juntó para que fuera una derrota culerísima, y eso te iba a decir, güey, el gol de Moisés Muñoz no hace que gane el partido, lo manda a tiempo
sexto. Y peor tantito, el gol de la victoria lo mete la Jun, cabrón.
Resbalándose, peor tantito, güey,
no es porque tenga nada contra la Jun, pero en ese entonces todo era culpa de la Jun, ¿sabes? O sea, súper criticado por haber llegado a la América sin tener un background deportivo importante antes, luego pues una mentalidad de Dios ese cabrón y logró lo que logró, pero hacer un guión de pesadilla, o sea, para el Azul y de mejor final de telenovela para Televisa y su equipo.
Sí, claro que sí, yo tengo que decirlo, güey, soy antiamericanista, ahorita ya un poco menos, ¿no?, la neta, pero en ese entonces mi antiamericanismo, así como efervesciente la mamada, entonces veo el gol de Moisés, güey, obviamente no me dolió, güey, pero sí fue como de, no mames, güey, estos pendejos no se van a callar, güey, o sea, neta fue así de, puta madre, güey, te juro, güey, que me acuerdo, antes del gol de Moisés Muñoz, yo estaba viendo el partido por TDN, estaba este Lalo Treyes de comentarista y dice, esto no se acaba hasta que se acaba, güey. Me acuerdo perfecto esas palabras, güey. Y recordar que Lalo Treyes es hijo de
la leyenda que en paz descanse.
Nacho, que en paz descanse Nacho Treyes. Entonces, obviamente, él es Cruz Azulino, ¿no? Entonces dice esto de esto no se acaba hasta que se acaba y esas palabras me quedaron grabadas por siempre, güey. Por siempre, hasta el siguiente puto momento que ya estoy blasfemando, güey, porque coño. México contra Holanda, octavos de final 2014. Giovanni Dos Santos mete un puto golazo, güey. Tantas veces te pedí una, Giovanni, tantas veces. Al minuto 48, golazo, golazo, golazo de Giovanni, güey. Ese gol junto con el de Chucky Lozano contra Alemania ha sido de los más que he gritado, güey. De los más que he gritado, pero ahora me duele recordar ese puto Giovanni, güey. Porque, güey, ya estábamos ahí a nada del puto quinto partido, güey. Y llega Schneider, güey, al minuto 88, un puto golazo. ¿Y qué hace Paul Aguilar estando ahí? A ver, Schneider mete un golazo desde fuera del área, güey. Pero Paul Aguilar estaba en ese poste, güey. ¿Qué hace, güey? ¡Ay, ay! Se voltea como puto, güey. ¡Coño, Paul Aguilar! ¡Coño! O sea, no se acaba hasta que se acaba. Entiendo, güey. Dijo, ok, ya, a la madre. O sea, ahí fue como con el Cruz Azul, güey. O sea, me sacó el alma ese puto gol. O sea, yo trataba de ser positivo, güey. O sea, así como de, no pasa nada, güey. Vamos a tiempos extra. O sea, es calor, güey. Tenemos más condición física que Holanda, güey. Sí podemos. Y su puta madre. El penal.
El no era penal famosísimo de que estira la pata Rafita Márquez. Se cae dejándose o no caer Robben. Penal en contra de México. Último minuto del partido. Cuando en el trámite de partido en general había sido parejo, pero por tramos México había estado un poquito superior, había tenido el dominio, había establecido condiciones, sobre todo en el segundo tiempo. Y decíamos, contra una Holanda con jugadores en los mejores equipos del mundo en ese entonces, que había humillado al actual campeón de primera ronda, España, la había goleado.
Sí, 5-1.
Y habíamos llevado el partido para allá. Y además decir, si pasamos, vamos contra Costa Rica, ¿no?
Eso, güey, eso es lo que más duele, güey. Es como cuando te dicen, lo que chinga es la risita, güey. Eso es lo que chinga, güey. Íbamos contra Costa Rica en cuartos de final, güey. O sea, obviamente era otra historia jugar contra Costa Rica y la mamada, güey. Pero obviamente era factible ganarle a los putos ticos sin
y
ofender a mis ticos.
Y están en semifinales, ¿no?
Exacto, güey, o sea, ya le ganábamos a Costa Rica, güey, y estábamos en las semifinales, güey, y ahí, o sea, ya me estoy yendo muy pa' allá, ¿no? Pero un puto golpe de suerte, güey, y estábamos en la puta final del mundo.
Como le pasó a
Croacia. En la puta final del mundo.
Que también ese era nuestro camino, esa es otra historia.
Sí, güey, no mames. Pero sí, creo que se me dolió más, y por lo que dices, güey, o sea, el trámite de partido, ¿y por qué íbamos contra Costa Rica en el quinto pinche perro partido, güey? ¡Coño! Pero, me dices que así fue adelante, ¿no? Me mencionas que este no te dolió tanto, güey. ¿Cómo por qué, güey?
No sé, o sea, sí me puse triste, pero no provocó enojo en mí como otros partidos de la selección. Por ejemplo, el del último mundial contra Suecia, ese me encabronó, me enojó. Ese dijo, hijos de su puta madre, ese era para ganar y haber quedado primer lugar de grupo, ¿no? Y
Sí.
No sé si por el no era penal, por el dije, fue, no sé, lo sentí que México hizo lo que tenía que hacer, me fui con la cara arriba. Sí, obviamente cabizbajo, pero no encabronado.
Sí, tienes razón, güey. No, pero yo sí chillé, güey, a la verga, yo sí chillé ese día, güey. Pero como dices, o sea, y puede entrar el factor de que en sí este primer mundial que vivía completamente, porque 2006 estaba muy chico, 2010 tuve un problema personal que realmente no veía tanto, no estuve tan al pendiente del mundial, y 2014 fue así como a huevo, güey, mundial, me eché todos los putos partidos que pude, güey, y ver esta mamada.
Yo me acuerdo, lo vi en un restaurante, desayunando con una familia muy querida.
Y fue a las 7 de la mañana, ¿no?
O sea, mis gritos, mis emociones, que la señora al final me dijo, Paquito, tú vas a ver todos los mundiales con nosotros de aquí en adelante, ¿no? Ya no lo hemos podido hacer, pero espero regresar con ellos a ver un partido de mundial algún día.
Y tú mencionas que te dolió otro partido de México, que pues supongo que a la mayoría de la gente le sigue doliendo y es una cicatriz que nunca va a sanar. Que ahorita les cuento porque a mí no me duele tanto, me vale madre un poco, pero el 7-0 contra Chile en la Copa América 2016.
Me dolió mucho, o sea, en el sentido, ¿no?, en el que marcador. Te decía que me encabroné. A ver, ¿qué chingados hace, por más que la prensa conocedora de fútbol y hasta hoy la fecha siguen defendiendo a Juan Carlos Osorio porque era un cuate con mucha idea, con la cabeza bien amueblada y que cambió mucho de técnica y táctica y que era un genio de fútbol y del estudio de fútbol y del deporte en general? Yo no entiendo todavía cómo un sector de la prensa y justamente ese sector más inteligente, por así decirlo, lo defiende a capa y espada, ¿no? Le dije, a ver, ¿qué chingados hace cabrón colombiano aquí? ¿No?
Sí, güey, o sea, ese cabrón tenía un chingo de labia, güey. O sea, es como el típico güey culero, güey, pero que tiene un chingo de labia y se liga a la más guapa del salón, cabrón. ¿Qué? O sea, no mames, pinche Osorio, es un pendejo, güey. O sea, hacía sus rotaciones a lo güey y luego este 7-0.
Pero no lo puedes criticar y la prensa que lo criticaba eran unos pendejos que no sabían de fútbol porque ese señor era un dios de fútbol. Y iba con Bielsa en verano a su casa para conversar de fútbol y así con todos los grandes entrenadores y sabía muchísimo.
Sí, que se pegaba con Pep Guardiola y la madre.
Pero no hizo absolutamente nada nuevo, distinto en el fútbol mexicano. Y yo creo que ahí mi encabronamiento. No,
o sea,
tuvo 3 partidos que tenía que haber ganado y los 3 los perdió y los 3 los perdió feo. Ese contra Alemania en la Copa Confederaciones y contra Suecia en el Mundial.
Sí, exactamente. O sea, ese contra Alemania, que además fue contra los sub-20, yo creo, güey, que ni siquiera iba con su primer equipo a Alemania y nos dieron una arrastrada. Y pues sí, ese 7-0, sí hizo algo nuevo Juan Carlos Osorio, güey, esta mamada, este pinche 7-0 que nunca se va a borrar, cabrón. Pero te decía, a mí no me dolió tanto porque yo no vi el partido. O sea, yo no lo vi porque estaba en etapa de enamoramiento, güey. O sea, porque salí con mi novia.
Dilo.
Y me acordé a... Por mandilón, me vale más este partido, güey. Y, o sea, me acuerdo, puta, ese partido contra Chile. No, ni pedo.
Me da pena, güey,
no, pues ya, porque, pues, o sea, no le había mostrado mi facha todavía acá a futbolera, que iba a las fiestas con mi jersey de la Chivas, todo naco. Entonces, pues ya estábamos ahí como esperando a que vinieran por nosotros. Y digo, ah, güey, ¿cuánto quedaron estos pendejos, güey? Lo iba refrescando cada vez y 5-0, no mames, 6-0, la verdad, 7-0, no mames, pinches pendejos. Pero no, me reía, güey, sí, pero sí. No vi el partido, no lo vi, no lo sentí, no me dolió. Entonces, pues, es así, como que me vale madre. Pero obviamente los que lo vieron, si yo lo hubiera visto, estaría igual de encabronado. Pero pues ese es como la historia de este 7-0, que como dices Juan Carlos Osorio, que con sus actuales, bueno, más recientes palabras donde mencionó, le echó la culpa a los jugadores prácticamente de la eliminación, que él sí estaba preparado y los jugadores no. Pinche pendejo, güey. Sí. Es un pendejo.
Y además, o sea, dice, si fue un... pues todo lo que dice que quisiera hacer un día lo hubiera hecho antes, ¿no? Dirigir al Manchester City, dirigir en la Premier, dirigir en Europa. Pero nada más decía que lo quería hacer, nunca lo hizo. Mucha labia, como dices. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí en ese asunto a profundidad y nos deja como moraleja estas anécdotas y platicar y casi llorar. Pues que en el deporte no siempre se gana y si le vas a equipos como Cruz Azul más difícilmente, pero hay que aprender a perder y hay que saber sobrellevar la derrota y hay que ser caballeros también en la victoria cuando esta llega.
Así es, y es aficionado de Cruz Azul y si eres campeón del Mundial, güey, estos dolores te van a esperar toda tu vida.
Qué bueno, güey.
Pero pues ni modo, güey, pues como dices, estos dolores van a seguir existiendo. Yo afortunadamente ya tuve como mi título de liga, disfrutarlo. Estoy seguro que no tarde tú en llegar, güey. Sigue esperando otros 20 años, no te preocupes, carnal. Pero pues, gracias por escucharnos en este podcast, gracias por acompañarnos ya el 9º episodio. Y pues nada, Paquito, gracias por acompañarme y vamos a seguir dándole a este podcast en pelotas con más invitados y más tópicos de esta forma. yo creo que vendría bien mencionar nuestros momentos más chidos en otro episodio de Ambiente, como para mejorar el ambiente, que nos enojamos y nos emputamos y chillamos mucho.
Así lo haremos cuando la ocasión la merite. Un placer, Emiliano. Excelente semana.
Nos vemos. Gracias. Chau, chau.